Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Ayer hablamos en serio, hablamos muy en serio, pero este programa ama el equilibrio entre dos actos que no son opuestos, pero que la gente tiende a creer que lo son. Y esos actos son pensar y sonreír. Pensar y sonreír. Hay quien supone que la sonrisa es pura ligereza y que el acto de pensar es pura profundidad. Pero no es así. Hay pensamientos tontos y hay sonrisas sabias. Hay pensamientos tontos y hay sonrisas sabias. Sea como sea, ayer no hubo espacio para sonreír. Abordamos dos o tres temas demasiado difíciles, dos o tres temas en los que el humor no tiene cabida. De manera que hoy, para buscar ese equilibrio al que me refiero, ese equilibrio al que este programa quiere ser fiel, hoy vamos a ensayar una sonrisa. Una sonrisa, insisto, que no tiene por qué ser insustancial. No son pocos los riesgos, señoras y señores, que corre el hombre o la mujer que gozan de alguna celebridad y deciden sostener relaciones extramatrimoniales. Es decir, deciden serles infieles a sus parejas. Algunos de esos riesgos son más obvios que otros, pero no menos importantes para la memoria póstuma de ese hombre o de esa mujer célebres, famosos. Sabemos, por supuesto, que no ha faltado ni falta, ni faltará, quien diga desde el más allá, a mí que me quiten lo bailado. A mí que me quiten lo bailado. Pero lo cierto es que muchos de esos personajes célebres a los que me refiero viven atentos a la posteridad, viven atentos a la imagen que los hombres futuros tendrán de ellos. Y si estuvieran al tanto de las consecuencias que pueden tener esas relaciones extramatrimoniales en esa imagen suya, si estuvieran al tanto de esto, lo pensarían dos veces antes de entregarse no solo en cuerpo, sino en alma, a sus parejas clandestinas. Hace años, yo leí a un poeta que decía que él no estaba en sus poemas, sino en sus cartas. Que en sus poemas estaban sus poemas, o al menos su debilidad por la poesía, pero que él, la persona íntima, él, el más real, no estaba en sus poemas, sino en las muchas cartas que había escrito. Y es que un puñado de cartas escritas a una persona que uno ama, o escritas a una buena amistad, a un pariente muy querido, o escritas a un colega. Un puñado de cartas puede trazar una imagen más clara y cierta de uno que cualquier otro documento. Y en ese doble filo de las relaciones extramatrimoniales y en el valor de la palabra escrita, pensé yo hace años, después de leer un reportaje de la agencia EFE, procedente de Roma, que comenzaba con esta frase. Sabes, amor, anoche en el teatro te desnudé por lo menos tres veces. Te miraba, te quitaba la ropa mentalmente y te deseaba como un loco. Repito, ¿sabes, amor? Anoche en el teatro te desnudé por lo menos tres veces. Te miraba, te quitaba la ropa mentalmente y te deseaba como un loco. Según Lucia Maggi, una periodista italiana, esta declaración amorosa que yo acabo de leerles podría parecer un fragmento de las conversaciones telefónicas interceptadas en años recientes entre Silvio Berlusconi y sus jóvenes y bien pagadas acompañantes. Pero no. El fogoso amante en cuestión, el dueño de estas palabras que yo acabo de leerles, es otro político italiano. Y ese político italiano fue Benito Mussolini. Sí, Benito Mussolini.
Desnúdate, mi amor, Olvídate de él, área de la tentación. Ven, muérdeme la piel. Desnúdate, mujer, y desnúdame también, que nuestros cuerpos son. Ven a amanecer. Deja que tu instinto rompa en erupción. Yo sé que tú lo deseas como lo deseo yo. Desnúdate, mujer. Hoy vas a ser infiel. Cuando mis manos te deshojen, conocerás.
Es David Bisbal interpretando Desnúdate, mujer. Sabes, amor, anoche en el teatro te desnudé por lo menos 3 veces. Te miraba, te quitaba la ropa mentalmente y te deseaba como un loco. Estas palabras, amigos, que yo acabo de leerles, son una apasionada declaración de amor de Benito Mussolini, el dictador fascista, y fueron apuntadas en su diario por Clara Petacci, la mujer con la que Mussolini engañó a su esposa durante buena parte de su vida. Era el 5 de enero de 1938. La relación entre esta mujer de pelo negro y sonrisa amplia y el dictador Mussolini había nacido en 1932 y llegó hasta el final. Ambos, el dictador y la amante, fueron ajusticiados codo con codo el 25 de abril de 1945, tras 20 años de régimen. Pero durante toda esa relación, sigue diciendo este reportaje, Clareta, como la llamaba su amante, plasmó diligentemente sus intimidades de joven mujer y, lo que es más importante, las reveladoras confesiones que le hacía su amante y que pintan a un Mussolini racista, desdeñoso, violento y despiadado. Clareta, la amante de Mussolini, fue escribiéndolo todo en unos cuadernos guardados hasta principios del año 2009 en los archivos históricos y protegidos como secreto de Estado. Este insustituible testimonio de primera mano sobre la vida privada de Mussolini, dijo la prensa italiana, acaba de llegar a las librerías de mano del periodista Mauro Sutora y bajo el título Mussolini Secreto. Mussolini Secreto. Me pregunto qué hubiera pensado, señoras y señores, y qué hubiera hecho Benito Mussolini si hubiera sabido que, al margen de las noches de erotismo que él vivía con su Clareta, Clareta estaba anotando con pelos y señales todo lo que él decía, todo lo que él hacía y le hacía, todo lo que él, Mussolini, era. Hay que decir que Benito Mussolini nació en 1883, y aunque su vida ha sido narrada muchas veces, estos diarios de su amante, Clara Petacci, obligaron a volver a narrar su vida. Mauro Sutora, el hombre que se encargó de que estas anotaciones llegaran a las librerías italianas, declaró lo siguiente: estudié durante muchos meses más de 2,000 páginas escritas por Clareta con una caligrafía estrecha y difícil. A finales de la Guerra de Liberación, cuando la pareja tenía el agua al cuello y tuvo que escapar, la amante de Mussolini entregó los diarios a una amiga de confianza. La amiga los escondió y fueron encontrados en 1950.
llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en la noche de trasluz, que oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no me detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, será en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Marte. Ha sido, pues, nada más y nada menos que Tania Libertad interpretando Vete de mí, un precioso bolero argentino de los hermanos Expósito. Y he estado hablándoles del romance extramarital de Benito Mussolini, el dictador italiano. Este libro, Mussolini Secreto, que contiene un sinnúmero de documentos y de datos relacionados con esas relaciones sostenidas por él, por Mussolini y Clara Petacci, este libro levantó ronchas. Y no solo por las fantasías eróticas que se pueden leer en él, bien detalladas, de Mussolini. Eso hoy en Italia no hubiera causado ningún escándalo. Lo que es explosivo, según el autor de este libro, Mauro Sutora, es que las palabras de Clareta, esas palabras encontradas en sus diarios, esas palabras destruyen la imagen de un dictador humano, de un fascista amable a escala reducida, de una especie de hermano menor y menos despiadado de Hitler. Esta documentación, este libro, echa por tierra la imagen que Mussolini quiso vender durante gran parte de su vida. El 4 de agosto de 1938, Clareta pone en boca de Mussolini estas palabras. Yo era racista ya en 1921. No sé cómo pueden pensar que imito a Hitler si él ni siquiera había nacido políticamente. Clareta, la amante de Mussolini, describe en sus diarios a un hombre violento, violento en su pensamiento político y en sus sentimientos, a un hombre ferozmente antisemita que reivindica un racismo a ultranza. Esta mujer retrata a un megalómano, es decir, a un hombre con delirios de grandeza, que no ahorra su cínica agresividad a nadie ni a nada, ni siquiera a Francisco Franco, el dictador español. El 22 de diciembre de 1937, Clareta escribe que Mussolini le ha dicho lo siguiente. Escuche, ese Franco es un idiota. Cree haber ganado la guerra con una victoria diplomática porque algunos países le han reconocido. Pero tiene al enemigo en casa. Si solo tuvieran, se refiere a los españoles, si solo tuvieran la mitad de la fuerza de los japoneses, hubieran acabado con todo hace 4 meses. Son apáticos, indolentes, tienen mucho de los árabes. Hasta 1480 en España dominaron los árabes, 8 siglos de dominación musulmana. Ahí está la razón de por qué comen y duermen tanto. Ahí tienen ustedes a Benito Mussolini echando pestes de Franco y de los españoles. y diciendo que la raíz del mal de los españoles está entre sus antepasados árabes. Por eso comen y duermen tanto. Si Franco se hubiera enterado de cuál era la opinión que tenía sobre él Benito Mussolini. Y el 4 de agosto de 1938, Clareta, la amante, pone en boca del dictador italiano este otro comentario. Los italianos deberían tener más sentido de la raza para no crear mestizos que van a estropear lo bonito que tenemos. Hacía 20 días, señoras y señores, que había salido el Manifiesto de la Raza, un documento que teorizaba sobre la superioridad de la etnia italiana. Es decir, que Benito Mussolini estimaba que el italiano puro era de una raza superior y que el mestizaje iba a perjudicar a su país. Por eso lo combatía. Ni el Papa Pío XI, ni el Papa Pío XI quedó a salvo de la ira de Mussolini. Aquí tienen otro comentario suyo, escrito por Clareta. Escuchen. Si siguen así los del Vaticano, voy a romper todo tipo de relaciones con ellos. Son unos miserables hipócritas. Prohibí los matrimonios mixtos y ahora el Papa me pide casar a un italiano y a una negra. No, voy a romperles la cara a todos. Señoras y señores, ¿qué hubiera pensado? ¿Qué hubiera dicho Benito Mussolini de haberse enterado de que su amante no solo estaba anotando punto por punto todos y cada uno de los detalles de su vida íntima, sino una serie de comentarios, insisto, que atentan contra su recuerdo público, contra la estatua de sí mismo que él, Mussolini, como tantos hombres célebres, vivía levantándose? Hay mucho hombre famoso que vive para eso, aunque uno no se dé cuenta. Que vive no para el presente ni para el futuro inmediato, sino para la historia. Para lo que otros hombres, cuando ya él no esté, puedan pensar de él. Piensa quizás que así, que inmortalizándose de esa manera, ofreciendo una imagen ideal de ellos mismos, pues van a sobrevivirse a sí mismos. Es decir, van a perdurar en la memoria de los hombres. Van a gozar de esa otra vida. Pero lo cierto es, amigos, que algo tan sencillo como esto, el diario de un amante, puede destruir la labor de ocultación y de disimulo de toda una vida. Pero debo añadir lo siguiente, y por eso estoy haciendo este programa. La historia no termina con ese diario de Clara Petacci, que yo he venido compartiendo con ustedes, ¿no? El año pasado salieron a la luz 318 cartas intercambiadas por Mussolini y su amante, Clara Petacci. 318 cartas. Y salieron a la luz a través de un documental. Y una vez más, el hombre privado, el hombre que había cuidado celosamente su imagen para que la posteridad lo admirara, apareció ante los ojos del mundo como realmente fue. Apareció incluso derrotado. ¿Derrotado? ¿Por qué? Porque estas cartas se escribieron poco antes de que ambos, el duce, como se le conocía, y su amante, fueran colgados en una plaza de la ciudad de Milán. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Encontrar ese puñado de cartas donde una vez más Benito Mussolini queda al desnudo. Queda como realmente fue. Un dictador y ya en sus últimos meses de vida un hombre derrotado. ¿Y a quién le debe Benito Mussolini esta imagen suya? Que se deshace. Bueno, pues nada más y nada menos que a la mujer con la que convivió clandestinamente durante muchos años, quizás al gran amor de su vida. Benito Mussolini no tenía ni la menor idea de que esa mujer lo apuntaba todo, lo guardaba todo, y que un día, señoras y señores, iba a pasar lo que está pasando en estos momentos. Íbamos a verlo a él, a Mussolini, tal cual era. De ahí que yo haya comenzado el programa de hoy, mencionándoles la peligrosidad de los amores extramatrimoniales, sobre todo si uno de los amantes es una persona célebre. De ahí también que tantos artistas, que tantos políticos se cuiden tanto de ceder a la tentación de esos amores. Porque lo que está en juego ya no es solo a veces su matrimonio, sino su carrera política o artística, y está en juego, por supuesto, sobre todo y sin lugar a dudas, la imagen que de ellos tendrá la posteridad. Y hay hombres y mujeres, como vamos a seguir viendo hoy, que no viven para la actualidad, viven para el día de mañana, viven para el futuro, viven para la historia.
Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo
prohibido. Te mando flores que recojo en el camino. Yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo, y te mando besos en mis canciones. Y por las noches cuando duermo, se juntan nuestros corazones, te vuelves a ir. Si de noche hay luna llena, si siento frío en la mañana, tu recuerdo me calienta y tu sonrisa. Cuando despiertas, mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentirte cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a ver si tu lugar está lejos para encontrarnos todos. Déjame darte la mano para tenerte a mi lado. Mi niña, yo te prometo que seré siempre tu amor.
No te vayas.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Benito Mussolini interpretando... No ha sido Benito Mussolini. Ha sido Fonseca interpretando su canción Te Traigo Flores, pero una canción que Benito Mussolini podría haberle cantado a su amante, ¿verdad? A su amante clandestina. Pero antes de continuar con esa historia de amor apasionante, tremenda. Yo quiero darle las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, por su colaboración, dárselas a nuestro operador Juan Pendaz y recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Quiero recordarles que si algunos de ustedes quieren conversar conmigo, pueden llamarme sin costo alguno al teléfono 305-437-7084. Lo repito, 305-437-7084. Vivan donde vivan, en Cuba o en cualquier parte del mundo. Solo tienen que pedirle a la operadora que los comunique con nosotros y decirle que nosotros pagamos por la llamada. Radio Martí paga por la llamada, nada más, ¿eh? Patricia va a aceptar su llamada y va a comunicarlos conmigo o va a anotar sus mensajes. Podemos hablar mientras estamos en el aire, si ustedes quieren que sea así, o podemos hablar fuera del aire, en privado, como ustedes prefieran. El teléfono, una vez más, 305-437-7084. Y quiero recordarles que este programa, entre nosotros, también puede escucharse por la señal de satélite Sirius XM, canal 153, de lunes a viernes, de 9 de la noche a 10 de la noche. De 9 a 10. Y estamos hablando, como ya todos saben, hoy estamos hablando del diario y luego de las cartas que intercambiaron Benito Mussolini y su amante Clara Petacci. Primero, del diario que esta mujer llevó narrando todos y cada uno de los detalles de su largo e intenso romance con Benito Mussolini. Y ahora, hablando de las cartas, un reportaje titulado Las últimas cartas de Ben, escrito por el periodista Íñigo Domínguez, comienza diciendo lo siguiente. Mussolini firmaba sus cartas a Clara Petacci o Clareta simplemente como Ben. Ben, con su amante, llegaba a tal intimidad que se mostraba como era, y la correspondencia de sus últimos 2 años, los de su larga caída, muestra a un hombre profundamente deprimido, que envejece de golpe y a quien el mundo se le viene encima. Esta correspondencia, señoras y señores, que acaba de salir a la luz, arranca el 10 de octubre de 1943, cuando Mussolini ya ha sido depuesto, ya ha sido encerrado y ha sido liberado por un comando nazi, y se halla a salvo al norte del país, al norte de Italia. Y esta correspondencia termina el 18 de abril. 10 días antes, dice Íñigo Domínguez, de la muerte de los dos amantes al norte de Milán. Los dos fueron fusilados y luego fueron colgados, expuestos a un macabro escarnio público en una plaza, la Plaza Loreto. Estos testimonios, estos diarios, estas cartas, son una fuente única para ahondar en los últimos años de Benito Mussolini, que en las cartas, por cierto, en las cartas que dirige a Clareta, escribe en lápiz rojo o azul, romper. Apunta eso Mussolini en las cartas que le escribe a su amante, romper, es decir, deshazte de esas cartas, porque el verdadero Mussolini está lejos de la imagen prepotente difundida por la propaganda en aquellos últimos meses de su vida. El Duce, al frente de la República Social Italiana, un mini-estado bajo el dominio alemán, fundado en la mitad norte del país tras la invasión de los aliados, el Duce no se engaña, sabe lo que está pasando y escribe en enero de 1945, estoy harto de hacer el bufón. No soy más que un ridículo personaje, un fantoche grotesco. No me importaría ser asesinado. Lo deseo ardientemente. Amigos, ese hombre, que hasta hacía unos meses había tenido todo el poder de Italia, de repente está en manos de sus aliados, los alemanes, pero en un pequeñito territorio al norte de Italia, tratando de mostrar una cara feliz, esperanzada, cuando él sabe que es lo que él mismo describe, un ridículo personaje, un fantoche grotesco. Pero Clara, Clareta, le desobedeció, dice Íñigo Domínguez, y no destruyó las cartas. Pensaba ya en el futuro, como si quisiera pasar a la historia con él, saliendo de la sombra como su gran amor. Bueno, Clareta logró lo que buscaba. De repente, la mujer de Mussolini ha quedado en silencio, ha quedado desplazada ahora por quien antes viviera en la clandestinidad, la amante del dictador. Tú me dices que destruya tus cartas, le dice Clareta a Mussolini. Yo te pido que conserves las mías. Así como yo conservo copia para tener documentación histórica. Excusa la gran palabra de mi pensamiento político. Esta mujer quería pasar a la historia como una ideóloga, no solo como la amante de Mussolini, sino como una mujer que pensaba e incluso quizás podía influir en la política italiana. No satisfecha, Clareta transcribió todas sus conversaciones telefónicas con Mussolini. Todas sus conversaciones telefónicas. ¿Por qué? Bueno, porque ella también aspiraba a un lugar en la historia, en la posteridad, como su amante. Íñigo Domínguez recuerda que Clareta Petacci y Mussolini se conocieron en 1932, cuando Mussolini, ya en el poder, casado y con 5 hijos, paseaba por una playa. Él tenía 49 años y ella 20. Tras su última aparición pública en Milán, el 16 de diciembre de 1944, donde Mussolini pronunció un discurso incendiario fuera de la realidad, para reconquistar a Italia, Clara, su amante, confiesa que al oírlo en la radio cayó de golpe, privada de sus sentidos. Es decir, que al escuchar a su amante hablar de esa manera, se desmayó.
El hombre que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa ancha, tierna la mirada. Tiene la palabra de mil hombres juntos y es mi loco amante, sabio, inteligente. El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo. Guerrero incansable en busca de aventuras, tiene
amigos. Es Miriam Hernández interpretando El hombre que yo amo. Podía haber sido Clareta Petacci. Después de escuchar aquel discurso de Mussolini y de desmayarse al escuchar la voz apasionada de su amante en la radio, ¿no? Las cartas de Mussolini y su amante mezclan, dice Íñigo Domínguez, la política y el romance, pues son frecuentes las broncas de una Clareta despechada por las infidelidades ciertas o presuntas de Mussolini. Es decir, que Clareta celaba a Mussolini. Hay varias cartas del dictador, en plena tragedia de la guerra, en las que se dedica a dar explicaciones de si ha estado con esta o aquella señora, porque Clareta dispone de espías en su entorno. Miren qué cosa tan tremenda, ¿eh? Lo que puede ser y hacer una mujer. La amante de Mussolini tenía espías alrededor de Mussolini para que le contaran a ella si Mussolini tenía otras amantes, o por lo menos otros amores. Desde la primera carta, Mussolini se siente abatido y traicionado por todos y en general por el pueblo italiano que celebra su caída. Señoras y señores, estamos hablando de los dos últimos años en la vida de este hombre. Y ya este hombre se da cuenta de que los italianos liberados por los aliados, lo detestan. Y dice lo siguiente en una carta a su Clareta. Roma está llena de banderas, como si hubiéramos derrotado a Gran Bretaña. Esa Roma que yo había hecho grande, majestuosa, única. ¿Qué habrá pensado el mundo de la volubilidad de nuestra gente? He hecho tanto por esa ciudad y arrastran mis bustos por las calles, escupen mis fotografías. Se lamenta Mussolini. Y tras la caída de Roma, Mussolini se asombra de que los italianos reciban a las fuerzas aliadas como liberadoras y le dice a Clareta en otra carta, están ciegos por una locura colectiva, nunca vista en la historia, la víctima que prefiere el carnicero. ¡Increíble! Señoras y señores, Mussolini se niega a aceptar que la mayoría del pueblo italiano estaba en su contra. ¿Eh? Pero llega a decir que Roma le debía su grandeza a él, a Mussolini. Como si Roma hubiera nacido en el siglo XX, señoras y señores. Mussolini, por supuesto, vive fuera de la realidad y en la autocompasión, dice Íñigo Domínguez. Se ve convertido en el personaje más ridículo de Europa. Incluso países como España o Hungría, le dice Mussolini a su amante en otra carta, se niegan a tomarme en serio en este crepúsculo de mi vida. Es decir, en este atardecer de mi vida. Ahí tienen ustedes, en esas cartas escritas por este hombre a su amante, esa mezcla rara, pero comprensible, de sentimientos. Por un lado, autoelogiándose, ¿eh? Presentándose como el hombre a quien Roma se lo debe todo. Y por otro lado, reconociendo que nadie en Europa se lo toma ya en serio. Pero la egolatría, amigos, se impone. ¿Eh? Y Mussolini añade lo siguiente. Mi tragedia es verdaderamente grande. No queda absolutamente nada de lo que he construido. Pocos hombres en la historia han tenido un destino más trágico que el mío. Y Mussolini termina una de sus cartas diciéndole a Clareta. Te amo y es todo. Tuyo, Ben. Soñador náufrago. Soñador náufrago. Amigos, miren aquí esa contradicción a la que me refería hace un momento. Mi tragedia es verdaderamente grande. Sí, él pasa por un momento terrible, pero es un momento grande. Es decir, ni ahí él quiere admitir que lo que le pasa le había pasado a mucha gente antes, a muchos dictadores, gobernantes, caudillos, a lo largo de la historia. No queda absolutamente nada de lo que he construido. Pocos hombres en la historia han tenido un destino más trágico que el mío. Y termina identificándose como un soñador náufrago. Esa es una frase tremenda. Un soñador náufrago. Pero Clareta, la amante, Clareta, dice Íñigo Domínguez, tampoco se queda corta en la megalomanía. ¿Eh? Y para animar a Mussolini le dice lo siguiente. Oh amor, tú triunfarás otra vez. Tú reconstruirás, eres fuerte, eres longevo, estás construido del acero más puro. Evidentemente somos los italianos una raza inferior. Tú eres demasiado grande para ellos. El pueblo italiano no te merece. Debes ser fuerte. El destino de los grandes, quizás, es el de ser traicionados. Es triste. César por su hijo, Napoleón por todos. Es decir, que esta mujer no solo está dándole a este hombre la ilusión de que él puede regenerarse, de que él puede volver a ser lo que fue, sino que le está diciendo que los italianos no merecen a un hombre de ese calibre, porque son unos mediocres. Y entre esos mediocres se incluye ella. Pero le dice que debe ser fuerte, porque ese es el destino de los grandes, el de ser traicionados. Y por supuesto, lo iguala con Julio César y con Napoleón. En medio de su depresión, Mussolini tiene que haberse sentido muy bien.
Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor. Por eso yo quiero. Puedo boxear en las Olimpiadas, puedo mendigar por tu perdón, puedo mudarme a la Castellana, agua fría por la mañana y alinear en el Unión. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, seré bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tu brazo, dulce amor.
No, amigos, no es Benito Mussolini, como algunos de ustedes pueden sospechar, cantándole a su amante Claretta Petacci. Es Carlos Vives interpretando Volví a Nacer. Pero la letra de esta canción podría haber sido escrita por Mussolini después de recibir una de esas cartas que le escribía su amante. Debes ser fuerte. El destino de los grandes, quizás, es el de ser traicionados. Tú triunfarás otra vez, oh amor. Tú reconstruirás. Estás construido del acero más puro. El final de algunos dictadores, como les decía, no suele ser bueno. Y Benito Mussolini no fue la excepción. A Mussolini le deprime su cuerpo esquelético, dice él. Y el 28 de julio de 1944, en la víspera de cumplir 62 años, no quiere ni que le feliciten. No me importa nada arrastrar esta vida miserable en todos los sentidos, le escribe a su amante, yo me odio, y con eso he dicho todo, todo es nada. Este viejo personaje cadáver te abraza. Este viejo personaje cadáver te abraza. En septiembre de 1944, señoras y señores, Benito Mussolini le escribe a Clareta, que trata de rescatarlo de su decaimiento, y le dice lo siguiente. Muy querida, esta noche he tenido un sueño extrañísimo. He dado una carrerita y he volado. Volaba, sin alas, a 3-4 metros de la tierra. Era bellísimo. Era leve como una pluma. Qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Bueno, el propio Mussolini se sorprendió ante ese sueño. He dado una carrerita y he volado. Volaba, sin alas, a 3-4 metros de la tierra. Era bellísimo. Era leve como una pluma. Y en la misma carta, Mussolini le cuenta algo curioso a su amante. Recibió a un grupo de militares mutilados en la guerra, y cuando empezó su discurso, un ciego que estaba allí le gritó, «Duce, no eres tú, esa no es tu voz». Entonces, invitaron a una mujer que acompañaba a ese ciego a convencerle de que sí, de que ese era Mussolini, que era Mussolini quien hablaba. Pero esa mujer le dijo lo siguiente, usted es el Duce, pero la voz no es la suya. Mussolini tenía razones, amigos que me escuchan, para sentirse una sombra. Ni los suyos le reconocían.
En un llano tan inmenso como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo. En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo, voy a construir un barco para que navegue el sueño.
En un universo negro como el ébano más puro, construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno.
Y volar, volar tan lejos,
tan libres como el viento.
Y vivir, vivir lo nuestro.
Y amarnos hasta quedar sin aliento. Soñar, soñar despiertos.
En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento.
Sin nadie que se oponga.
Y así, amigos, con Mark Anthony e India, vamos a poner fin al programa de hoy. Si usted es una celebridad y sostiene una relación amorosa clandestina, cerciórese de que su pareja no está tomando nota de todo. Si no, desde el más allá, puede llevarse una sorpresa.
Y vivir, vivir.